Paco, Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
De nuevo nos encontramos en Radio Cine hablando de los estrenos. Caramba, nos llegan mensajes ya directamente de los oyentes pidiéndonos que hablemos de los estrenos de esta semana. Pues sí, porque esta semana tenemos 8 estrenos en la cartelera española y, bueno, ¿qué os voy a decir? Ya sabéis que hay uno que es Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Muerto. La segunda parte de Piratas del Caribe, no sé qué, no sé cuántos. Vamos, Los Piratas del Caribe 2, que es que nos lían con una serie de títulos que para qué aprendernos más. ¿Quién es el director de esta película? Que es lo que queréis saber todos. Gore Verbinski. ¿Quién ha escrito el guión? Ted Elliott, junto con Terry Rossio. Y bueno, si es que ya sabéis quiénes son los protagonistas: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley. Y en esta ocasión pues están acompañados de Stellan Skarsgård, este actor con ese nombre tan rimbombante, estupendo actor de esas zonas nórdicas de Europa, Bill Nighy, Jack Davenport, Jonathan Pryce, Alex Norton, bueno, y algún otro más que hay sorpresita que nos contaremos. Recomendación de Radio Cine: no os vayáis hasta después de los créditos. Siempre lo decimos, pero en este caso es que después de la secuencia de créditos, que es larga, pero bueno, viene toda la música que, por cierto, esta vez en créditos aparece Hans Zimmer, pero Hans Zimmer coge una de temas de Klaus Badelt de la anterior película, que aquello lo entiendo como no aparece Klaus Badelt por los créditos, de verdad, pero bueno, eso son cosas de los chicos de Disney, allá ellos. En cualquier caso, eso, no os vayáis hasta el final. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues que, bueno, después de eso, de Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, que era la anterior, es lo que no lo sabíamos, Jack Sparrow se ve atrapado en otra red de intrigas sobrenaturales. En este caso, él tiene una deuda de sangre con el legendario Davy Jones, el amo de las profundidades del océano, el que capitanea el fantasmal Flying Dutchman, o sea, el holandés errante, para aquellos que sepáis un poquito de ópera. Y ningún barco puede igualar a este Flying Dutchman, que además es que se sumerge, luego recupera, o sea, luego está por la superficie. En fin, además el Davy Jones tiene una maldición incluso. Bueno, el caso es que se van a casar también Will Turner, que es Orlando Bloom, y Elizabeth Swann, ¿no? Pero les atrapan, les detienen por haber hecho cosas malas y haber ayudado a Jack Sparrow, y les forzan también a meterse en esta aventura en la cual aparece también Bootstrap Bill, o sea, el Botas, Bill el Botas, digamos, el padre del propio Will, del propio Orlando Bloom. Y bueno, que según la leyenda, quien posea el cofre del hombre muerto podrá controlar Davy Jones. Y además hay un monstruo del océano por ahí que se traga los barcos y da mucho miedo. 2 horas y media de película. Y bueno, pues básicamente los elementos de la anterior: aventuras, comedia, piratas, película espectacular. Y a mí personalmente me gustó más la anterior, tenía con más ritmo, y más aquí con monstruos muy feos, ¿no? Pero bueno, interesante. ¿Que queréis ir a la web oficial? Muy fácil. No hace falta poner http://, ya sabéis esto, directamente, pirates.movies.com. Como dirían los ingleses, pirate.movies.com. Pirates.movies.com, joder. No y si queréis ir a la web oficial en español, jo, es que es súper larga. Yo creo que os metéis en disney.es y ahí buscáis, porque al loro es disney.es/filmesdisney/pirates. Vamos, que está la cosa un poco complicada. De España nos vienen películas, no nos vienen películas de piratas, porque además es que los piratas esta semana es que van a llenar la cartelera. Yo tenía por aquí la cifra de pantallas con las que van a cubrir. Bueno, en la segunda entrega, la primera entrega, por cierto, recaudó 22,3 millones de euros en España. En Estados Unidos está batiendo todos los récords históricos de apertura, de recaudación, en fin, de todo. Se ha estrenado en 47 países y ya tiene más de 771,7 millones de dólares. Vamos, que esto son unas cifras que te puede echar para atrás, ¿no? Pero que en cuanto a En cuanto a pantallas, pues ya ha habido 17 cines que la han programado a las 12 de la noche y va a haber récord de copias, ¿eh? Más que el Código Da Vinci, que se estrenó con 750, 780 más 7 en versión original. No sé, me parece una salvajada ya los niveles que estamos llegando en la distribución cinematográfica con ciertas películas que, bueno, quizás se comen a otras, ¿no? No me parece mal que estén los Piratas de Caribe, pero oye, un poquito de sitio para películas españolas como Días Azules. ¿Por qué quién no ha tenido un día azul? Un día no poco por los pitufos, sino, oye, pues porque tienes un día blue, como dicen los ingleses, los angloparlantes. Esa sensación de que transmiten incluso en la música del blues, ¿no? Que estás un poco apagado, nostálgico. Pues quizá esto es lo que tengan, quizá, no sabemos, estos chicos como Óscar Jaenada, Javier Pereira, Javier Ríos, que son los protagonistas de Días Azules. La película dirigida por Miguel Santes Mases, que, bueno, es un director que ya vimos en Prozac, Curiosidad y Dudas, que también hizo uno de los cortometrajes de Todos íbamos en ese tren, del 11M, y que hizo una estupenda película, la primera, con La Fuente Amarilla, con Silvia Pascal haciendo de chica china, curiosamente muy, muy creíble, y Eduardo Noriega. Pues Miguel Santes Mases vuelve en este caso con un guión de Antón Casariego y Martín Casariego, que lo han coescrito junto con él, y con estos tres actores que hemos citado, que a los que se juntan pues unas chicas como María Castro, Celia Freijeiro o Marta Larralde. ¿Qué es lo que sucede? Pues en Galicia, un verano de hace 11 años, cuando no hacía tanta lluvia, ¡ay! ¿Dónde tengo la cabeza? Cuando había tanto fuego como ahora, tres hermanos muy unidos, que son Boris, Carlos y Alex, llegan al Ferrol para pasar, Antonio, qué mal hablas, su último fin de semana allí, desde la muerte de su padre 8 años antes. Carlos, que tiene 26 años, se encarga de administrar un negocio familiar. Boris, que es el mayor, 28 años, es un bala perdido, un vividor, sin vergüenza. Y Alex, el pequeño, 23, acaban de concederle una beca Fulbright para hacer un máster en Estados Unidos. Los que no sepáis, la beca Fulbright es una beca, bueno, dificilísima de conseguir, una super beca. Bueno, allí tienen los días un sabor agridulce porque se tienen que despedir de la casa familiar. Se desahogan tirando piedras contra el cartel de Se Vende. La verdad que, oye, qué forma de desahogarse. Yo también he tenido que vender una casa familiar y no me desahogaba así. Por Dios, que luego no se vende bien, ¿eh? Y, bueno, hay amores. Hay un tripulante que está a punto de zarpar hacia Brasil. Y es una película del paso un poco de la juventud a la edad adulta. Nos vamos a cambiar de registro porque vamos a una película que ganó el Oscar. Pero, atención, porque cuando hablamos de películas, película puede ser tanto ficción como documental. En este caso es el Oscar de 2005 al mejor documental, Los niños del barrio rojo, Brother of Brothers, creo que era el título en inglés. Zana Brisky y Ross Kaufman son los directores que en este documental muestran los progresos de un grupo de niños que pueblan una de las zonas más sórdidas de la ciudad de Calcuta. Es que habéis visto la película que se estrenó hace mucho tiempo y la verdad está bastante interesante sobre Teresa de Calcuta, pues os llamará la atención y sabéis un poco de lo que hablamos, ¿no? Y aparte, yo creo que todo el mundo sabe que esa zona, la verdad, de la India, qué pena, qué triste que esté el mundo así. Bueno, que nos vamos con la reflexión. Los protagonistas de esta película, que ha sido la última ganadora del Oscar en documental, pronto demuestran su talento cuando Brisky decide enseñarles el arte de la fotografía con cámaras prestadas. Si es que luego, al final, ocurre como con los microcréditos, cuando a estas personas se les da un pequeño empujón, es que salen para adelante. En fin, dejamos estas reflexiones sobre la pobreza y la mala distribución de dinero en el mundo y nos vamos con una película escrita y dirigida por Roberto Maiocco. Con ese nombre quizás podéis aventurar, pero ya os lo confirmamos, que es una película argentina, Un minuto de silencio. Y, curiosamente, es una película argentina sin Ricardo Darín. Pero, en este caso, aparece Eduardo Blanco, que fue el coprotagonista con Ricardo Darín del Hijo de la Novia o Luna de Avellaneda, y hay otro punto en común con Ricardo Darín, Alejandra Darín, que es su hermana. Bien, también con ella, como es una coproducción hispano-argentina, está el estupendo actor español Antonio de Chent. Cada día me gusta más Antonio de Chent, estupendo actor español, andaluz, de raza, fabuloso. Y hay otros actores como Luis Margani, Nicolás Condito, Paula Molinari o Jorge Osvaldo Álvarez. Nos habla de que Ernesto es el cabeza de familia, de una familia de clase media, y ha sido suspendido de la empresa donde trabaja, quedando en la calle al no poder pagar el alquiler. Un amigo suyo, el Gordo, logra ubicarlo en una choza en lo alto de una colina, desde donde se ve el pueblo. El Gordo, que es más experto que él en sobrevivir, hará que esa casa tenga todo lo necesario para la subsistencia. Pasa el tiempo y Ernesto no consigue un trabajo, con lo cual no puede llevar a los chicos a conocer el mar, que es la mayor ilusión que tienen ellos. Padres e hijos tratan de aportar algo a la debilitada economía familiar. Película, pues, un poco pues sobre la crisis, sobre el corralito, aquel que ocurrió en Argentina. Y bueno, pues como todo el cine que viene a Argentina, siempre muy, muy interesante. En este caso tenemos una web oficial, www.unminutodesilencio.com.ar, www.unminutodesilencio.com.ar. Y volvemos a España porque debuta aquí una directora. Siempre es bueno, además, porque, oye, parece que hay un poco de machismo en esto del cine, ¿no? Y que lo diga yo, incluso está mal, pero es que es así. Ya recuerdo una vez que hablamos con la estupenda directora Patricia Ferreira, que, sin decirlo claramente, porque ella tampoco quería, pues bueno, pronunciarse radicalmente, pero sí que nos daba a entender que, oye, que esto del cine, que somos un poco machistas, mucho director, pero poca directora. Pilar Ruiz Jiménez debuta con Los nombres de Alicia, una película que protagonizan Ana Moreira, una actriz portuguesa, junto a Santiago Ramos, este estupendo actor español, y nos cuenta los cambios en la vida de una familia convencional ante la llegada de una joven misteriosa. Esto lo podía filmar Shyamalan, ¿no? Pero la joven misteriosa llegaría a través de una piscina. Resulta que una estudiante extranjera, Mina, llega para convivir con Juan, su mujer y sus dos hijos. Uno a uno, como en un juego infantil, todos van cayendo en las redes de su misterio y ella se convierte en el vértice de todos los deseos. Pero nada es lo que parece y ella misma resulta atrapada en su propia tela de araña. Una familia que no está dispuesta a perder lo que tiene. Película del año 2004, el guión escrito por la propia Pilar y Jorge Goldenberg, en fin, que ahora aprovecha el verano para estrenarse y que tenemos ahí la oportunidad de ver una buena película española distribuida por Filmax. Nos vamos ahora a Francia y allí vamos a conocer a unos agentes secretos tan estupendos como Mónica Bellucci y Vincent Cassel. Yo creo que tanto las chicas como los chicos tenemos lo que nos gusta, porque la verdad que está muy bien. Pero, como es una coproducción entre España, Francia e Italia, también anda por allí Nashwan Inri y Sergio Peris Mencheta. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay cuatro agentes contratados por el servicio de espionaje del gobierno francés que recorren Beirut, París y Ginebra en una misión que les lleva a realizar una operación de sabotaje en Marruecos. Aunque, bueno, hay un agente secreto que va cambiando de identidad, por debajo él lleva una existencia solitaria. O sea que aparte de la acción, la lujuria, las drogas, chips de ordenador, redes de contrabando y asesinatos, está la soledad del personaje y está la pregunta de en quién se puede confiar cuando el poder y el dinero están involucrados. Sobre todo, la web oficial www.agentsecrets.com, y como me he chuleado mucho diciéndolo en francés, que además en francés, en inglés, que además es que no sé por qué, porque esta película es coproducción francesa, italiana y española, os lo digo en español: www.agents guión, el guión medio, secrets.com, agents-secrets.com. En español es muy sencillo: www.agentes-el-medio-el-medio, secretos.com. El que no se pone la mayúscula para ponerlo. Febrer es otra película de otra directora española. Eso está bien, que haya nuevas directoras. En este caso, Silvia Kerr, que ha hecho una película interesante. Esta tuvimos ocasión de verla, en la que se juntan pues ideas visuales muy, muy atrayentes, junto con una trama que quizás es demasiado morosa, demasiado lenta. Se echan falta un poquito más de dinamismo, ¿no? Yo creo que Silvia, para la próxima le damos un poquito más de tensión. Película interesante, en cualquier caso, adaptación libre de Cinco noches de febrero, de Eduard Márquez, que nos habla, bueno, de que si el 21 de febrero es un día inventado, un día regalado. Bueno, esto lo ponen como premisa de partida un poco en la sinopsis y en realidad casi trata poco de ello. Protagonizada por Julio Manrique, Laura Conejero y con la presencia siempre interesante de Mercedes San Pietro, nos cuenta cómo Lars llega a un pueblo a donde va pues a atender en cierto sentido, en muy cierto sentido, digamos, a lo que es el funeral de su antigua novia Sela, que se había suicidado. Él decide visitar el piso de ella y allí descubre que está lleno de cintas de vídeo, cintas de audio, donde ella ha grabado pues prácticamente compulsivamente toda su vida. De una manera desordenada va dando forma a todo el pasado de ella con él, con otros novios suyos, con otras relaciones, cómo era esta escritora que se encerraba tanto en su cuarto para crear sus mundos. Ya decimos, lo que pasa es que este mundo del escritor que se cierra en su cuarto y aislado y tal, quizás está un poquito tocado, ¿no? Pero bueno, imágenes muy atrayentes en lo que es esta búsqueda de una persona a través de la reconstrucción de su pasado por las propias imágenes que grababa ella, por este especie de diario audiovisual. Y cerramos con 6-9, película que tiene un título un poquito así curiosote. Estos taiwaneses les ponen unos títulos a sus películas que, a ver, y que está dirigida por el cineasta Pen Ek. Caramba, hijo mío, qué nombre. Pen Ek Ratanaoruang, que protagoniza en la película Lalita Paniopas y Prongpong Lee. Lo que sucede es que una joven se convierte en el principal objetivo de gánsters y ejecutivos corruptos al quedarse con una misteriosa caja llena de dinero. Está rodada, por cierto, no es Taiwán, es Tailandia, por este tailandés, Pen Ek Ratanaoruang, que obtuvo una mención especial del Festival de Cine de Berlín del año 2000 y preparan una versión estadounidense a manos de un tal Jin Fall. Nos llega con dos copias, porque ya sabéis que es parte de la iniciativa de Notro Films, en el pequeño cine estudio y en los cines Casablanca de Barcelona, el pequeño cine estudio de Madrid, donde además, si te gusta la película al final, pues te la puedes comprar en DVD descontándote el precio de la entrada. Y esto ha sido todo pues por hoy. Estos son los estrenos que tenemos este viernes 11 de agosto. Yo creo que ya os voy a dejar para irme al cine. Nos ha hablado, por supuesto, es Antonio Peláez. Ya sabéis, estáis en la sintonía de Radio Cine, www.radiocine.org. En ningún otro sitio. Hombre, hay algunos otros sitios que se puede cargar, pero en radiocine.org es donde más se divierte uno, ¿no? Y nos podéis enviar vuestros comentarios, dudas, sugerencias a radiocine@radiocine.org. Nada más, hasta el próximo programa y un fuerte abrazo.